Sí, bueno, este es un evento que estamos realizando para reunir, para traer esa unidad, sí, y poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Realmente no tiene nada que ver con ninguna denominación más que buscar un tiempo, ¿no?, en donde podamos acercarnos a Dios. Y cómo no, a través de adorarle, a través de recibir una palabra. Sí, estamos muy gustosos de poder realizar este evento. También decirles que es totalmente gratuito, no tiene ningún costo.
¿Es gratis? ¿Dónde se va a llevar adelante?
Este evento vamos a realizarlo en el Pabellón de los Deportes Roberto Basurí. Va a ser el sábado 22 de abril, este sábado, a las 18:30.
Ajá. Únicamente, pero ¿de qué se trata el evento?
Ya, el motivo de este evento realmente se centra en traer la unidad, ¿sí? Tiene un nombre, este evento se llama Ven, Preparamos el Camino, ¿sí? Entonces, anhelamos que ese día las personas tengan un encuentro con el Señor. La palabra Ven tiene que ver con vida, con espíritu y con naciones. Creemos que la vida de Dios en el corazón del hombre, ¿sí?, puede transformar ese corazón individualmente. El espíritu tiene que ver con el fruto de Dios en el corazón de la persona, ¿no?, que es el amor, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la bondad, que creo que en esta temporada todos necesitamos, como lo que estamos viviendo. Creo que el buscar a Dios, el buscar esos frutos, bueno, en el corazón del hombre puede traer una transformación. Y la nación tiene que ver con gobierno, ¿no? Y el Señor en la palabra nos enseña que si el gobierno tiene sabiduría en Dios, dice que puede ordenar bien su gobierno, sí, puede enseñar al pueblo y dice que el pueblo puede prosperar. Entonces, realmente este evento tiene que ver con traer unidad al pueblo, a la iglesia y al gobierno. Si nos unimos y buscamos la ayuda de Dios, yo creo que Dios puede hacer mucho, mucho en medio nuestro.
A ver, que sea, a momentos yo sí me digo, ¿no? ¿Cómo cotejar, o sea, la creencia, la fe, con la realidad que vivimos diariamente los seres humanos, en este caso nuestro país, y en este caso, vea cómo estamos viviendo en nuestro país, lleno de violencia, ¿no? Eso ustedes atribuyen que es por la distancia que ha tomado el ser humano de Dios, pero también es porque no hay que comer a veces, o porque también porque el hombre a veces es mismo así, ¿no? En fin, no sé cómo establecer, digo yo, un punto en donde puedan cotejarse ambas cosas.
Ya, la verdad que Dios siempre ha querido tener una relación con hombre muy cercana. Y por eso Él estableció, digo, unos principios que todos lo tenemos en el corazón. Cada uno sabe el bien y el mal. Y eso ya está establecido cuando Dios nos crea, ¿no? Dice la palabra en la fe que tenemos, que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y Él escribió todas las cosas. Por eso es que las personas nos damos cuenta aún desde pequeños que es malo y que es bueno sin que nadie le haya enseñado. Eso certifica que realmente existe primeramente un Dios, ¿sí?
O sea, porque un animalito también, a usted, a un perro recién nacido, le amenaza y ya reacciona, pero eso es instintivo, no precisamente una reacción que vaya a decir cuerda, ¿no?
Así es, estamos hablando del tema de realmente del, digamos, de la persona, del alma, de cómo es la persona en realidad con respecto a las cosas malas. Hay cosas instintivas que tenemos que tener. Por ejemplo, el temor es algo instintivo en el hombre que nos ayuda a protegernos del peligro. Entonces es algo bueno, pero lo malo es cuando el temor se transforma en terror. Y hay gente que vive atemorizada y ese temor, ¿sí?, inundada de temor, puede llevarle pues a tener un descontrol en la mente y viene la depresión a través de los miedos. ¿Pero por qué viene el miedo? Sí, porque no conocemos realmente, como decimos, esa fe que nosotros necesitamos. Y todos tenemos fe. Nosotros respiramos el aire sin verlo, creemos que existe aire. Entonces nos acostamos en la noche pensando que vamos a amanecer. Eso es fe. Y dice la palabra que Dios nos colocó esa fe a cada uno del hombre. Pero ¿para qué Dios colocó esa fe? Esa fe Él la colocó para que nosotros creamos en aquel que no vemos, y que hay un camino asignado por Dios para que el hombre se conduzca y poder hacer las cosas correctas.
Hay un libre albedrío también.
Eso es lo hermoso de Dios. Eso es lo maravilloso, porque Dios no hizo robots. Dios nos dio el libre albedrío al hombre para nosotros tomar elección si seguir los caminos de Dios o seguir nuestros propios malos caminos.
Ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial.
Claro.
¿Cómo lo ven ustedes? ¿Eso ya ahí entra Dios?
Todo está Dios.
Pero en lo consciente, en lo humano. ¿Y en la máquina cómo?
Ya, es que todo funciona a través del hombre. ¿No es cierto? Dice que Dios dio dones, capacidades al hombre.
Hay momentos en que la inteligencia artificial le puede rebasar al ser humano. Científicos están bregando para que no se desarrollen más estudios sobre inteligencia artificial, porque puede revertirse la cosa, que el que lo creó sea dominado por el creado, por la máquina.
Bueno, eso dice la ciencia, pero si nosotros vamos a establecer algo, ¿no es cierto? ¿Quién crea todo eso? Una mente. Una mente que Dios le dio la capacidad. Lo malo es cuando nosotros quitamos eso bueno de Dios y nos dejamos gobernar por malos deseos. Entonces, mire, yo le voy a decir algo. El cuchillo en manos de un chef puede hacer maravillas, pero el cuchillo en manos de un asesino...
De los tiguerones.
Sí, puede hacer cosas malas. Entonces, no es lo malo lo que se crea. Lo malo es qué hace el hombre con lo que se crea. Y Dios dice en la palabra, ¿no es cierto?, que de continuo en el corazón del hombre es el mal. ¿Por qué? Ajá. Porque le hemos sacado el conocimiento de Dios. Yo no hablo de religión. Hablo de un conocimiento divino. Hablo de un conocimiento lleno de amor. Que Dios nos dio capacidades tan maravillosas para hacer cosas tan sorprendentes.
Ahora, eso también implica discernimiento de parte del ser humano, ¿no cierto? Es cierto? En el libre albedrío que estábamos poniéndole de ejemplo, ¿ya? Entonces, en eso también entra la política, pues. A ver, ¿y cómo entra la política dentro de la conciencia de un cristiano?
Ya, la política es una institución divina, para el que no lo sabe. La política está establecida por Dios, porque cuando Dios creó al hombre, le dijo, te he puesto para gobernar toda la tierra. Entonces, Dios le estableció leyes y principios. Si vamos a la Biblia, hay leyes y principios, sí, que ya están escritos. Entonces, si ve, hay instituciones divinas, como el matrimonio es otra institución divina. Entonces, el gobierno es una institución divina. Y dice la palabra del Señor. Hay una palabra que dice que Dios tiene el poder, ¿sí? Dios tiene el poder para gobernar toda la tierra, pero también tiene Dios el poder para poner autoridades.
Para delegar.
Así es.
Pero también, o sea, ahí es cuando uno nos explica bonito, ¿no? ¿Cómo Taita Diosito va a delegarnos a asesinos como Pinochet,
ya,
por ejemplo?
Es, ¿no?, que escuche algo. Dice la palabra del Señor, dice, un gobernante que tiene la sabiduría de Dios es un gobernante que ordena su gobierno y enseña a su pueblo. Ajá. Ya. Pero también dice, cada país, ¿sí?, tiene el gobierno que se merece.
O no, sea, yo tan así, yo no me merezco este gobierno, por ejemplo.
Escuche, entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Si la gente conociera la verdad, como Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad
os hará libres.
Entonces, como nosotros no queremos conocer la verdad de Dios, ¿sí? Entonces no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros mismos somos los que negamos por la falta de fe en Dios. Podemos tener fe para muchas cosas, pero nosotros no aplicamos esa fe.
Pero en su bondad, Taita Diosito, no ha de ser esquilmoso de decir, démosle bondades a este, démosle bondades a este otro, ¿no?
Y a Dios es un Dios justo y correcto. Voy a hacer un ejemplo. Un padre tiene que ser justo y correcto. O sea, un padre no puede, ¿cómo le digo?, dejar de amar a uno y amar a otro. Un padre normal, hablo de un padre normal.
Normal, claro.
¿No es cierto? Que está bien, cinco cabalas, y sabe lo que es una responsabilidad de paternidad. Siempre va a tomar decisiones correctas, ¿sí? Entonces, ese padre va a amar a los dos hijos. Sea que el uno, ¿sí?, pueda hacer que el uno se comporte bien como el otro, pero él les va a seguir amando, y las decisiones que el padre tome van a ser correctas. Vamos a poner un ejemplo que usted me entienda. Uh-huh. Si yo a mi hijo tengo que llevarle un médico y tengo que ponerle una vacuna que a él yo sé que le va a doler mucho, ¿no es cierto? Yo porque le amo no voy a decir, no, por favor, yo sé que le va a doler mucho, no le ponga, va a sufrir mi hijo. No. Pero yo como padre sé que eso le va a ayudar. Entonces yo tomo una decisión correcta, a pesar de que sé que me duele lo que le va a suceder, pero sé que al final va a terminar en bien.
Lo bueno que le sucede a la humanidad es por causa de Dios, y lo malo que le sucede a la humanidad es por culpa del hombre.
Bueno, más o menos. No así, no. Porque dice la palabra del Señor, dice, delante de ti está el bien y el mal. Escoge tú por dónde vas a caminar. Y ahí está el libre albedrío. Uh-huh. El mal y el bien están delante del hombre. Uh-huh. O sea, Dios a veces lo tiene
¿y
como...
¿Y cómo ser bueno, piadoso, buena conducta, o sea, buena razón, y ignorarle a Dios? ¿Cómo ver a eso? Porque también debe existir esos seres humanos.
Hay esos seres humanos, pero todos tenemos que reconocer que eso que el hombre tiene, que se llama la parte almática, ¿sí? Nosotros somos almas dentro de un cuerpo. Uh-huh. Y Dios estableció almas vivientes con sentimientos, con emociones, con capacidad de pensar, de decidir, ¿sí? Lo malo es que no le puedan reconocer que Él es el que da todas las cosas. Sí, tengo todo esto y pienso que es por mí mismo. Pero no es así, porque cada uno nació con un carácter. Nadie compró un carácter. Nadie compró ser lo que es. Ya bien establecido. Lo malo es uh-huh. cuando el hombre no reconoce de quién obtuvo eso. Pero aún así Dios sigue amando, ¿no es cierto? Porque yo tengo capacidad, claro, y no quiero reconocer a Dios.
O sea, Dios es fiel y justo para perdonar, inclusive se dice, ¿no es cierto? Ya... Pero cuando, por ejemplo, en otras ciudades, es el Dios que usted ahora promueve, practica y predica, pues no es el mismo Dios en la India, no es el mismo Dios en el África, aunque se diga que existe un solo Dios verdadero, hay sitios en donde, por ejemplo, veneran a una vaca, ¿no?
Así es.
Entonces, ¿cómo decir yo sí estoy en la razón?
Ya, dice la palabra del Señor, Él es Dios de dioses, en primer lugar.
O sea, ¿reconocen que hay dioses?
La palabra mismo dice, yo soy Dios de dioses. Cuando él dice, yo soy...
¿Qué otros dioses existirían si hay un solo Dios verdadero?
Ya, es que eso voy a explicar. El hombre se crea dioses. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiene la necesidad de adorar. Pero ya, cuando el hombre no reconoce al Dios verdadero, se va a crear dioses. Por eso dice la palabra, se hicieron dioses y decidieron hacerse imagen aún de hombres, aún de animales, aún de astros, no dando gloria a aquel que creó todas las cosas. Entonces decidieron adorar a la creación y no al creador.
Ajá. Pero ¿cómo en algún lugar en donde no ha habido la doctrina que ustedes practican, un ser humano puede aprender por generación espontánea del mismo Dios? O sea,
ya.
No es muy explicable, ¿no?
La palabra del Señor siempre está de continuo, siempre, aún desde los comienzos, ¿sí? La palabra de Dios siempre se ha estado predicando, siempre, desde que se inició, digamos, la vida del ser humano. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos cómo Dios estableció palabra a palabra y cómo Dios comenzó a crear al ser humano, y eso se ha ido extendiendo. Yo creo que ahora, lo menos, con la tecnología que hay, con todo lo que hay, ¿sí? La palabra de Dios se extiende por todos los lugares. Donde se predique la Biblia, se está hablando de Dios. Ahora, que el hombre no quiera, no le interese, ya no. Y dice la Biblia, dice, nadie puede negar a Dios, porque Dios muestra su gloria a través de su creación. Entonces, cuando yo miro el sol, digo, ¿y ahora quién creó el sol? Cuando yo miro el cielo, digo, ¿y ahora quién creó el cielo? Cuando yo me voy a la playa, ese inmenso mar, y digo, wow, ese mar tremendo.
Ahora también, ahora, el otro caso, y vea, nos hemos desviado un poquito del tema y luego vamos a reiterar en la invitación vuestra, ¿no? Es que, por ejemplo, no hay que creer ni siquiera en los pastores bien, pues, porque también son seres humanos y la carne tiende al mal, dice la Biblia, ¿no es cierto? Por ejemplo, vea don Jimmy Swaggart, O sea, era un ejemplo, ¿no? De un religioso practicante, pero su vida privada no ha sido tan así, pues, ¿no? Entonces, él discursea una cosa y practica otra, y siendo uno de los prominentes hombres de la religión. Ahora, ¿cómo saber que el discurso que se pronuncia dentro de la religión puede ser para los cambios que están provocando y no para intereses económicos, como el ejemplo que le pongo?
Claro, bueno, nosotros nos quedamos con el error de Jimmy Swaggart, pero no hablamos del arrepentimiento que tuvo él, ¿sí? Y dice la Biblia, dice, mire aquel que esté firme, cuidado y no caiga. Entonces, ¿qué nos aconseja el Señor? Que aunque nosotros conozcamos de la palabra, y aunque nosotros en un momento estemos bien, dice el Señor, ten cuidado, no pienses porque estás firme, no puedes caer. Porque las tentaciones son al diario. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos bien en las cosas del Señor.
Pero ahí también, ¿qué significa una tentación?
La tentación,
¿tentación es verles una silueta de una mujer, por ejemplo?
Tentación es todo lo que nos lleva a un mal pensamiento, a una mala acción, claro, que puede dañar.
De cierto te digo que si miraste a una mujer con lascivia, ya has adulterado con ella dentro de tu corazón. Ya, pero... pero no es ser tan así. Uno sí se ve, pues, oiga, o sea, no sé, digo yo, como varón, una mujer debe ser igual, o sea...
Ya, eso digo, ese es el pensamiento humano de una persona que no conoce a Dios. Entonces, es como que a mí un físico me viniera a hablar de algo que él conoce, pero yo no conozco, y puede ser que hasta ni crea. Pero como él está en ese mover y tiene un conocimiento profundo, él va a asegurar que lo que él está hablando es verdad. Y de eso se trata, ¿no es cierto? Cuando yo desconozco algo, yo puedo pensar muchas cosas, pero cuando yo llegué a conocer algo, entonces nadie me puede sacar ese conocimiento. Vamos a poner un ejemplo, ya. Por ejemplo, yo vine acá al Puyo, yo decía, acá comen gusanos. Yo decía, ¿cómo van a comer gusanos? Yo,
y ahora, mira, un chontacuro.
Eso, ahora, no. Yo estoy acá, y si yo me voy a otro país, y yo digo, aquí se comen gusanos, mentira, me van a decir, eso
no,
es mentira.
No, ahora la cocina internacional dice,
no, pero,
es gourmetia.
Pero digamos, hablando con personas, ¿cierto? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo te vas a comer hormigas? ¿Cómo te vas a comer...? Pero yo estuve aquí, yo experimenté eso, yo lo he visto, yo lo he vivido y yo me lo he comido. Así que nadie me puede decir que eso no es verdad. Esa es la fe de la persona. Cuando alguien tiene un conocimiento y adquiere una fe, ya. Entonces nadie le va a decir, oiga, ¿no es cierto? ¿Por
qué? En Efesios dice, la fe por sí sola se salva, ¿no?
Bueno, la fe, ¿pero en qué?
Ajá.
Es que esa es la pregunta, ¿qué me salva a mí? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Quién me salva a mí? ¿En qué fe dice Dios que tengo que tener? ¿Acerca de qué tengo que tener? ¿Cuál es mi fe? ¿A dónde tengo que centrar para tener salvación?
Esta conversa se torna muy interesante, pero el tiempo nos es ingrato. Por ejemplo, también decirle, vea rapidito nomás, en el mundo de la política, ¿cómo actúan? ¿Cómo actuar? Porque también es otro de los eventos que el ser humano necesariamente pasa. Y puede pasar en conversas en la iglesia y en conversas en todo lado, porque la situación social, la situación del país nos preocupa a todos, oiga.
Así es, por eso la posición de la iglesia, cuando tenemos el conocimiento de Dios acerca de la política, dice, primero, que si Dios ha colocado una autoridad, dice que nosotros no debemos ir en contra de la autoridad, más bien...
¿Y si es colocada con fraude?
No, o sea, me refiero a que nosotros, nuestra posición como iglesia dice que oremos por esa persona.
Ya.
¿Para qué? Para que tenga sabiduría, ¿no es cierto? Sí, ahora, lo que esa persona hace, el perdón no tiene nada que ver con que hizo eso, te perdono y sigue libre. No, el perdón tiene que ver con respecto a nosotros de que, bueno, yo no voy a tener odio hacia ese político, pero él, por sus consecuencias, o la, no digamos un político, digamos cualquier persona que hace cosas malas, yo puedo perdonar, porque Dios me enseñó a perdonar, porque él es amor. La consecuencia de la persona que hace lo incorrecto, un día va a tener que dar cuenta, ¿no es cierto?
La justicia dice ni perdón ni olvido.
Eso de la justicia, digámoslo, o sea, hay tantas, por eso digo, cada uno va a dar cuentas de lo que ha hecho. Entonces, es algo individual. Entonces, por eso dice, ¿cómo yo voy a mirar la paja de mi hermano si yo tengo una viga en mis ojos? Puede ser que sí, el político o una persona de autoridad hace cosas malas, pero tú en tu hogar gritas a tu esposa, maldices a tus hijos, eres infiel, estás en la misma posición. ¿Cómo yo voy a juzgar algo que hace alguien incorrecto cuando yo en mi casa y en mi vida estoy haciendo?
De cierto te digo que por cuanto todos pecaron están destituidos. De la gloria de Dios. Entonces, partimos de ahí. Entonces, lo que necesitamos es la clemencia de Taita Diosito para poder acceder.
No, necesitamos conocer la palabra de Dios, que nos da la fe de Dios para conocer qué es lo que Dios quiere.
Y aún sin conocer, cuestión de ser buena fe, buena vibra.
Escúcheme algo. Por eso le digo, sí, usted puede ser bueno, pero si no reconoce que esa bondad de su corazón viene de Dios, usted está negando una fe. Sí, porque está negando de quién le dio eso. Por ejemplo, la vida, ¿quién nos da? ¿Quién compró la vida? ¿Quién es dueño de la vida? ¿Quién puede decir yo hasta aquí? ¿No es cierto? Entonces, hay alguien que tiene el control de todo.
Ya se nos fue el tiempo definitivamente. Vámosle a lo que va a haber este fin de semana en el pabellón de los deportes del sábado 22. Este sábado a las 18 horas hay una reunión así musical, todo, ¿no?
Sí, va a ser un evento donde va a haber danza, donde va a haber un tiempo de oración, va a haber algunos ministros cristianos que van a orar por diferentes circunstancias. Vamos a tener la presencia del prefecto entrante, del prefecto saliente, para poder bendecir por el gobierno. Y también es el llamado a toda la ciudadanía, vaya a ese lugar, va a estar un tiempo muy bonito, muy hermoso, sí. Ya le digo, es un tiempo de ir, abrir nuestro corazón, y ahora que estamos en este tiempo, qué bonito, podamos hacer algo sano, algo bueno que va a edificar nuestras vidas. Así que les invitamos, esto es abierto para todos, para todo el que quiera ir, no tiene nada que ver con que si soy de esta religión o no, es para todos. Vaya con su familia, va a pasar un tiempo muy hermoso, va a recibir una palabra refrescante, yo le aseguro que usted va a salir de ese lugar lleno de esperanza. Y bueno, nuestro anhelo es que usted pueda tener un tiempo con Dios en ese momento.